Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario, y estamos a martes. Estamos a martes. Perdón, martes 24 de noviembre, para que veáis que no se me va del todo la olla. Tenemos noche de colaboradores, como siempre, y bueno, pues alguna pinceladilla que dejaré yo por ahí a lo largo del programa, ¿vale? Entramos en la época de Sagitario, entramos en la época de Sagitario, bueno, eso ya fue el día 22, pero bueno, ya sabéis, ahora que lo pienso, si pensáis en el principio de año, allá por enero, a todos esos que os gusta leer el horóscopo diario, a ver, está entretenido, ¿no? Te puedes echar una risa, lo lees y tal, y dices, anda, pues no recuerdo que dijeran nada de la pandemia que estamos sufriendo, ¿sabes? O sea, yo lo leo, os lo digo así, yo lo leo, pero vamos, tampoco le hago mucho caso porque, vamos, ¿qué queréis que os diga? Es algo que, bueno, allá cada uno, todo el mundo es libre de pensar lo que quiera. Pasamos el día 20, acordaros, que estuvo, pues, en el aire con Adolfo Pascual, día 20 de noviembre. ¿Qué día, ¿Qué día? Lo piensas y dices, uf, el día 20. Pues el día 20 fue el Día Universal del Niño. Fue el Día Universal del Niño y, bueno, pues, si os digo la verdad, yo que me manejo un poco por las redes sociales y tal, me gusta ver lo que hace la gente, no vi demasiada conmemoración, del Día del Niño. Pero bueno, hoy es el Día Mundial de la Evolución, según dice... Perdón, según dice Internet. Bueno, yo me quedo con el Día Mundial del Olivo, ya lo sabéis, por el aceite, que es cuando el jueves que volvemos de nuevo con más colaboradores, pero el Día Mundial del Olivo y el Día del Vino ya no os cuento nada. Y acordaros que, bueno, ya estamos en la vorágine de compras prenavideñas y navideñas. Y el 27 de noviembre, Black Friday, pero tenemos toda la semana para el Black Friday, o no, o sí, o qué. Y... luego, el día de... Bueno, mira, esto acabo de verlo. Un día que os va a gustar mucho a todos, que es el día del influencer. Día del influencer. El día 30 de noviembre. ¿Qué es el día 30 de noviembre? Pues el 27 es Black Friday, viernes negro. 28 sábado, 29 domingo. El 30 es lunes, el día del influencer. Pero también es el Cyber Monday. Y espero que sea el Cyber Monday. Aunque no estoy muy seguro, pero yo me quedo con el Día Internacional de la Seguridad de la Información. ¿Por qué? Pues porque a lo que nos dedicamos unos cuantos por aquí. Bueno, que me estoy liando aquí con los horóscopos y con todo el rollo. Luego voy a contar un chascarrillo, que se me ha ocurrido así un poco. Luego me podéis apedrear si queréis y todo eso. Pero creo que, aunque me equivoque, va a estar gracioso. Vamos con los colaboradores. Esta noche tenemos con nosotros a Pila Sánchez, que viene como cada martes, con un cuento para los más pequeños que están ahí, pues eso, ponme Universo Literario que quiere escuchar el cuento de Pilar. Y los padres dicen, pues sí, porque además así ya veo cómo los cuenta ella y yo lo intento. Alguno me ha comentado que lo de poner la voz se lo lleva complicado, lo lleva regular, pero bueno, todo se anda y yo confío muy mucho en que lo logréis y podáis hacer esas interpretaciones como hace magistralmente nuestra colaboradora cada martes, cada jueves, los jueves con lío, hoy sola, pero bien acompañada por todos vosotros y todos nosotros. Os dejo con ella. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, FJ. Compañeros y oyentes de Universo Literario. Y, por supuesto, un buenas noches con muchos, muchos besitos para todas las niñas y para todos los niños que FJ están esperando a escuchar el cuento. Y no les vamos a hacer esperar mucho más. ¡Vamos allá! ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula... El duendecillo Simón el Burlón, de Merce Jo. Había una vez un duendecillo llamado Simón, de ojos saltones y nariz puntiaguda, que tenía una terrible manía. Se pasaba todo el día burlándose de los demás duendecillos del bosque.
¡Qué orejas más grandes tienes!
Se reía del pobre Blas. Exclamaba Blas.
No seas tan burlón. Y mírate tú, Juliana, tienes unas piernas que parecen de rana.
Continuaba Simón, burlándose de todos sus compañeros, entre sonoras carcajadas, mientras los demás duendecillos le miraban con una mueca entre enfado y resignación. Tanto es así que le llamaban Simón el Burlón. Una mañana Simón decidió dar una vuelta por el prado, saliéndose del linde del bosque. Llevaba ya un buen rato andando entre la hierba alta del prado cuando de repente llegó a un camino y al final de este vio una granja.
¿Y si me acerco a fiscar a ver qué veo?
Pensó atrevido y osado. Dicho y hecho, todo decidido, emprendió el camino hacia la granja. Al llegar a los límites de la granja y con mucho cuidado de no ser descubierto por los perros que dormitaban a los pies de un viejo olivo, se fue acercando más y más a la vieja casa. De repente un olor dulce y agradable le llegó a su puntiaguda nariz.
¡Qué olor más rico!
Pensó.
Tengo que saber de dónde viene este olor tan estupendo.
Olfateando como un sabueso, fue acercándose hasta una ventana donde pudo ver un enorme jugoso bizcocho que reposaba en el dintel de la ventana, donde la buena granjera lo había puesto a enfriar después de hornearlo. Simón abrió sus saltones ojos como platos, sintiendo cómo su boca se llenaba de saliva.
—¡Tengo que hincarle el diente a ese sabroso bizcocho!
—pensó. Miró a su alrededor y, viendo una vieja rama de árbol tirada en el suelo, la agarró y, poniéndola apoyada en la pared, escaló por ella hasta llegar al dintel de la ventana. Miró hacia todos lados para asegurarse que nadie lo veía y, asomándose por la ventana, vio que la cocina estaba vacía. No había nadie.
—¡Esta es la mía! ¡Me voy a poner morada, bizcocho!
Pensó mientras frotaba sus minúsculas manos. Sentándose al lado del bizcocho, comenzó a cortar pequeños pedacitos de la masa del tierno manjar con sus manos, mientras se lo comía uno tras otro, casi sin respirar.
—¡Oh, madre mía, qué cosa más rica!
—pensaba mientras engullía y engullía sin parar. De repente miró hacia el suelo y vio unos negros y curiosos ojos que lo miraban. Era el viejo perro Bobby, que sentado inmóvil como una estatua, no le quitaba ojo de encima.
—¡Oh!
—pensó.
—¿Y ahora qué hago?
Una vieja y lista urraca estaba mirando la escena desde la higuera. De repente la urraca hizo un gaznido y le gritó a Simón.
—¡Te veo en apuros, eh!
—¡Ay, amiga urraca!
—exclamó Simón.
—¡Ayúdame! Tengo que regresar al bosque y como baje de aquí seré la merienda de este sabueso.
—¡Hoy me pillas de buen humor!
—respondió la urraca.
—¡Te ayudaré! Voy a posarme en el dintel de la ventana y vas a subirte encima de mí. pero tienes que ser rápido o el perro podría saltar y hacer un plato combinado con nosotros dos.
—¡De acuerdo!
—gritó Simón, poniéndose en pie. La urraca se dejó caer planeando hasta el dintel de la ventana y posándose rápidamente al lado de Simón, le gritó.
—¡Sube! ¡Rápido!
Simón sintió que le costaba un poco moverse, sin saber muy bien por qué, pero estaba tan asustado que pegó un brinco sin pensárselo dos veces y sin apenas darse cuenta ya estaba sobrevolando el prado.
—¡Uy! ¡Qué divertido!
—gritó entusiasmado mientras el viento casi le arranca su sombrero de la cabeza. Al llegar al bosque, cerca de donde vivía Simón, la urraca se posó en el suelo.
—¡Ya puedes bajar! ¡Aquí ya estarás seguro!
—¡Gracias, amiga!
—respondió Simón. Y nada más poner los pies en el suelo, vio cómo la urraca se iba volando mientras gritaba.
—¡Adiós, pequeño aventurero ladronzuelo!
Simón se puso a andar hasta su hogar cuando cayó de bruces hacia adelante.
Había comido tanto que tenía la barriga hinchada como un globo.
Como pudo, se dio la vuelta, quedándose panza arriba mientras se lamentaba.
—¡Ay, madre mía! He comido tanto que no puedo moverme.
Y allí estaba Simón, que parecía un escarabajo panza arriba, con su enorme y abultada barriga, moviendo sus brazos y piernas muy cómicamente.
—Estando así no voy a poder andar
—pensó—.
Así que lo mejor será que ruede hasta mi casa.
Y así fue como Simón comenzó a rodar lentamente en dirección a su diminuto poblado, con sus casas construidas en los troncos de los árboles. Cuando, llegando a una ligera pendiente, comenzó a rodar más y más rápido. Simón veía todo dando vueltas.
—¡Ay, mamita, qué mareo!
—gritaba mientras bajaba pendiente abajo. De repente, algo frenó su caída. Mirando aturdido, vio que las piernas del viejo Tomás le habían detenido. Simón levantó la cabeza mirando alrededor y vio cómo todos los duendes del bosque, los cuales le habían estado buscando, estaban junto a Tomás, mirando fijamente sin decir nada. De repente, una gran y estrenduosa carcajada colectiva estalló en el bosque.
¡Ja, ja, 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 ja!
—Parece un globo
—decía Blas.
—Míralo, si parece que va a estallar
—se reía Juliana.
—Ya tenemos pelota para jugar al fútbol
—gritaban Pablito y Serafín. Todos los duendes estaban muriéndose de la risa, hasta el punto de que muchos de ellos ya no podían más y se tiraban al suelo casi ahogándose de la risa. Mientras tanto, Simón los miraba a todos torciendo la boca y levantando las cejas mientras pensaba
—¡Qué tontos!
—y comenzaba a sentirse mal al ver que todos se burlaban de él. En ese momento Simón se dio cuenta de que eso era lo que él llevaba haciendo tanto tiempo, burlándose de sus amigos.
mirándose su enorme barrigota. Durante unos segundos estalló también en una tremenda carcajada.
¡Es verdad! ¡Parezco una enorme col con patas!
Todos los duendes, incluido Simón, estuvieron un buen rato riendo hasta que ya no podían ver nada de tanto llorar de la risa. Desde ese día Simón ya no se burla más de sus amigos, porque se dio cuenta de que se burlen de ti no es agradable y que lo mejor de todo no es reírte de tus amigos, sino reírte con ellos. Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Y tras finalizar el cuento, que esperamos que os haya gustado, ya solamente me queda despedirme de todos vosotros hasta el próximo jueves, en que volveremos con un nuevo cuento. Vascón, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, os deseo que paséis una feliz noche y a todos esos niños y niñas os mando muchos, muchos besitos y nos volvemos a escuchar el próximo jueves. Hasta entonces, felices sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar, como cada martes, por estar aquí con nosotros, por deleitarnos con esas interpretaciones que haces de los cuentos, que son fantásticas, porque no te dedicas solamente a narrarlo, sino que interpretas los personajes, les cambias la voz. Bueno, una maravilla, una maravilla, me encanta. Te esperamos este jueves con Leo y que nos traigas un nuevo cuento. Hasta entonces, que tengas buena semana, hasta el jueves, que te esperamos por aquí. Y después de Pilar, diríais, pues vamos con otro colaborador. Pues no, voy a contar un chascarrillo. Empezó hablando de lo de los horóscopos, los horóscopos, ¿qué pasa? Bueno, pues imaginaros una planta, y se muere la planta. ¿Y qué pasaría con los signos del zodiaco con la planta muerta? Pues seguramente, empecemos por Aries. Aries miraría la planta muerta y diría, bueno, pues se compra otra y se acabó. No hay que complicarse mucho más. Tauro se quedaría mirando la planta y pensaría, ¿habría forma de resucitar la planta? ¿Habría forma de resucitar la planta? ¿O sería mejor comprar otra? Bueno, no me estreséis demasiado. Luego llegaría Géminis y Géminis enseguida diría, ¡buah! Aquí compramos una planta más chula, tengo yo unas ideas. ¡Buah! Una planta fantástica y fenomenal. Luego llegaría Cáncer, y Cáncer directamente, al ver la planta muerta, pues entraría en medio de un estado de depresión y se le quitaría el hambre y diría que no come ni nada y se quedaría ahí, pues eso, sin hablar ni nada, y durante un tiempo, ¿no? Luego llegaría Leo, y Leo diría, ¡ah! La planta que más me gustaba era como yo. Bueno, no importa, tengo una planta igual, la traigo. Entonces, luego llegaría Virgo, y Virgo diría, bueno, pues si la planta ha muerto, todo este espacio lo podemos aprovechar para organizar y poner aquí cosas, para organizar mejor todo esto. Entonces llegaría Libra. Y Libra diría, bueno, es que la planta realmente era fea. Era fea y entonces habría que poner una más bonita. Y yo tengo una ahí que preciosa, que va a quedar con estilo, va a quedar, vamos. Llegaría Escorpio. Escorpio miraría la planta muerta y se pondría a investigar el por qué ha muerto. Haría ahí la autopsia, ¿no? Haría la investigación del porqué, y si alguien ha sido el responsable, que esa es otra. Después, claro, llegaría Sagitario, y Sagitario diría, a mí no me importa, tengo una planta mucho más bonita que esa, y no la pienso enseñar, porque es mucho más bonita. A todo esto, llegaría Capricornio miraría la planta y diría, pero había una planta, y seguiría a sus negocios y a sus historias. Entonces, después de Capricornio, llegaría el bueno de Acuario, y Acuario, como están muchas veces en otras cosas, que en el tal, empezaría a pensar en la planta y empezaría a hablar de otro tema diferente, abstrayéndose totalmente de por qué se ha muerto la planta. Y llegaremos a Piscis, y Piscis seguramente al ver la planta muerta primero tendría un arranque de pena interna, ahí sufriendo, medio a punto de saltarse las lágrimas y recordando los buenos momentos de la planta. Bueno, este era el chascarrillo que quería contaros. Espero que os haya gustado, porque me lo acabo de inventar sobre la marcha. O sea, esto no está escrito, esto me lo acabo de inventar sobre la marcha. Hablando de, ya os digo, hablando al principio de los horóscopos, pues se me ha quedado aquí la cosa. Y digo, bueno, pues estaría bien el chascarrillo este, ¿no? Para contárselo, oye, que se anime la gente un poquito. Ya sabéis, martes ni te desconfines ni te cases. Ahí lo llevamos, que todavía nos queda cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos. Estamos a 24, pues hasta el día 15, casi todo el mundo, o 16, que empezarán a levantar, esperemos que sí, ¿no? Que para el 16 esto esté mucho mejor de lo que ha estado hasta ahora. Y no te digo vida normal, pero que, bueno, a ver si es verdad que las navidades levantan un poco la mano. Somos prudentes y podemos hacerlas en condiciones. Y en condiciones viene nuestro siguiente colaborador, que viene a hablarnos de qué. Pues de lo que más sabe, bueno, de una de las cosas que más sabe, que es de cómics. Y viene a hablarnos, como cada martes por la noche, con su corte bizarra. No voy a entretenerme mucho más y voy a dejarlo con él, que es todo un especialista en este mundillo de la viñeta y los bocadillos. Os dejo con Lou Wild Morrison.
¡Bajo la capucha! ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas justicieros y justicieras, justicieras y justicieros por igual. Muy buenas, FJ y Bascón. Bienvenidos seáis todos una semana más a Bajo la Capucha. Y continuamos con la invasión británica del cómic. Y como ya os dije la semana pasada, séptima parte, creo ya, he perdido la cuenta. Hablamos de Warren Ellis. Warren Ellis nació en febrero de 1968 en Essex, Reino Unido. Por lo tanto, a día de hoy tiene o ha cumplido ya 58 añitos. Todo un machote. Es conocido por su humor negro, su gusto por las historias de ciencia ficción, su defensa del... Bueno, su defensa o su gusto por hablar del transhumanismo, o sea, el paso del hombre fundiéndose con la máquina, y sobre todo es conocido como escritor, guionista de cómic, guionista de televisión y crítico social. Comenzó, como todos nuestros escritores y guionistas hasta ahora, y seguiremos incluso con los que vengan después, en revistas y publicaciones independientes. La revista en la que trabaja en la sección de humor. Luego ya pasa a la revista Dilling, donde ya realiza su primera historia de cómic, trabaja en 2000 AD con el Juan 3, o en Marvel UK, bueno, creo que será Marvel UK la que lleva los cómics de Doctor Who. Imaginaros unas aventuras. Doctor Who, escrito por Warren Ellis. Bueno, cadenita fina. Su trabajo en Inglaterra hace que Marvel, que ya ha visto cómo funcionan todos estos escritores británicos en la competencia, corra y le dé el trabajo ya en los 90, el resto había sido ya en los 80, ya en los 90 le da un trabajito, lo posiciona en esa reinvención un poco del universo oscuro que había iniciado con el renacimiento, porque fue un renacimiento del motorista fantasma. Recordad, bueno, para los que sois más jóvenes, incluso o ya rememorar los que sois más veteranos, que este renacimiento del motorista fantasma se hacía con un Johnny Blaze retirado y con su hermanastro desconocido o perdido, Danny Cage, que a través de otro método diferente al que había hecho Johnny Blaze, conseguía los poderes y la moto del motorista fantasma. Así que bueno, teníamos ahí, Incluso creo recordar que no era exactamente el mismo demonio vengador o espíritu de la venganza que había poseído a su hermanastro o hermano perdido Johnny Blaze. Todo esto, el éxito que había tenido el motorista fantasma hizo que se hiciera una serie de Mobius, un villano de Spider-Man que ha tenido ya su película en el, bueno, no en el UCM sino en Sony. Los Night Stalker, que eran una especie de detectives de lo sobrenatural, encabezados por, como no, nuestro vampiro. Bueno, entonces no era un vampiro todavía, era simplemente un cazavampiro, Blade, y bueno, Aníbal King, y bueno, así todo el grupito. Y otra colección que estaba basada en el Darkhold, ese libro de las maldiciones, muy importante en el mundo sobrenatural de Marvel. Pues entonces se había también recuperado, igual que habíamos recuperado a Morbius, habíamos recuperado al motorista fantasma, se recuperó a Damon Hellstrom, el hijo de Satanás, el hijo del demonio. Otro personaje de los años 70, de cuando Marvel comenzó a imitación de lo que estaba haciendo DC y a imitación de los gustos que estaban teniendo los jóvenes de entonces, a tener un universo de terror o sobrenatural. Entonces le dan una serie que no estaba vendiendo muy bien, Damon Hellstrom, colocan a este joven escritor británico para que la haga, como habían hecho en los 80, finales de los 80, mediados, finales de los 80, sus compatriotas, y revivan. Warren Ellis, bueno, aguanta hasta creo el número 21, y enseguida, cancelada la serie, se le envía al sello de Marvel 2099, otra especie de sello independiente en el cual nos narraban historias de superhéroes o personajes inventados para la ocasión que se vivían en el año 2099, donde hay un culto religioso dedicado al dios Thor, donde Spider-Man es un joven científico mexicano adicto a una droga que para quitarse esa adicción juega con su código genético, donde el castigador es otro personaje peculiar, donde hay un motorista fantasma del año 2099 y hay un Hulk del año 2099. ¿Y qué es lo que hacen? Cogen a Warren Ellis y le encargan que trabaje en el Doctor Doom 2099. En Marvel, al final acaba saliendo, ha trabajado, es decir, que llega a trabajar y revolucionar, incluso crear a su personaje más famoso dentro de Marvel, que es Pete Wisdom, en la colección Excalibur. Excalibur, para vosotros, queridos lectores, que sean más jóvenes, los veteranos lo sabrán, es la sección británica de la Patrulla X. Ahí han estado Rondador Nocturno, ha estado casi toda la historia, la hija de una realidad alternativa de Cíclope y Jean Grey, Rachel Summer, ha estado casi siempre Kitty Pryde, pero sobre todo era un grupo dirigido por el Capitán Britannia. El Capitán Britannia era ese personaje creado por Chris Claremont, el patriarca de los mutantes, y que habían desarrollado Alan Davis, Jamie Delano y Alan Moore en Marvel UK. Se marcha de Marvel para entrar en el sello Wildstorm, que era el sello que llevaba Jim Lee dentro de la Magna Image. Y allí, pues, realiza tres colecciones, tres revoluciones. DBA, los chicos, eran la versión oscura de Jim 13, de Gen 13. Realiza Stormwatch. Y esos Stormwatch, esos superhéroes, vamos a decir, ese grupo eterno y gigantesco del gobierno que tiene un satélite en el espacio y que se encargaba, se dividía en diferentes secciones para atacar los crímenes o los problemas mundiales, siempre dirigidos por el meteorólogo, Leo Weatherman. Acabará convirtiéndose en manos de Warren Ellis con un famoso número en el cual los aliens de Ridley Scott estaba con la mitad de los Wildstorm, parte de los Wildstorm y a casi todo el equipo de los Stormwatch, para hacer que Stormwatch acabe convirtiéndose en The Authority. The Authority realmente era una especie de... era uno de los... Estas secciones en las cuales se dividía el equipo Stormwatch, era una especie... Eran aquellos más... ¿cómo decir? Más de asalto. Esos son los que hacían el trabajo sucio dentro de Stormwatch, del cual estaban Midnighter, estaba Apollo, estaba Jenny Spark, estaba otros personajes como Swift, o bueno, incorporaciones más como Swift, o esta mujer que era capaz de... No me acuerdo de la misma cosa nueva, que era que su cuerpo había sido... Era una científica que había tomado nanobytes que hacían que su cuerpo se convirtiera en una especie de armadura cambiante. The Authority será, junto a Brian Hitch, una colección que va a revolucionar el mundo del cómic, porque The Authority va a beber la JL Elite, la JLA Elite, y va a beber sobre todo de Ultimates en Marvel. Recordad, la temporada pasada hablábamos mucho de Authority. Es ese autor, Warren Ellis, quien crea estos Authority con una especie de cómics auténticamente cinematográficos que el propio Brian Hitch, creador, uno de los creadores de Authority, repetirá como dibujante y junto a Mark Millar, ese guionista escocés que había crecido bajo los pechos de Grant Morrison, realizará una copia muy parecida en The Ultimates. Cuando se va llega un momento que tampoco aguante ya, la última, Wildstorm empieza también un poco a cerrarse, y él aprovecha el año 97 para escribir lo que para muchos es su magna obra, Transmetropolitana, una obra en la cual puede poner en alza su humor negro, hablar de transhumanismo, de cibernética, hablar de hacer crítica social. Es una obra que con un antihéroe que enamoró a todo el público, Spider Jerusalén y sus amigas, sus ayudantes, con las cuales se metía un periodista Gonzo Alojante de Thompson, que usando la internet, una especie de internet, porque todavía todos los periódicos son digitales, incluso más allá, van un poco más allá de lo digital, se mete en lo más hondo de todas las noticias. Y claro, como Hunter S. Thompson, Spider Jerusalén también va a tener a su Nixon. Pero bueno, ya hablamos de Transmetropolitan la temporada pasada, así que no vamos a gastar tiempo y sigamos hablando de Warren Ellis. Warren Ellis lo había reventado todo con esta obra Transmetropolitan, pero Marvel vuelve a llamar a su puerta, toc, 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 para que se encargue de algunas colecciones, sobre todo para que se encargue de esa etapa Revolution en la cual se iban a crear nuevas, o se iban a crear nuevas colecciones y se iban a fortalecer otras. Por lo tanto, Warren Ellis, en las funciones de, vamos a llamar, argumentista, se encargará de llevar las colecciones de los jóvenes X-Men, como fue Generation X, X-Force, con un Pete Whedon que abandona Excalibur y sustituye a Cable como maestro o líder de los X-Force, esas fuerzas de asalto mutante, y X-Man, ese personaje que venía de la era de Apocalipsis, que era un clon realizado con los genes de Jean Grey, y que bueno, se convirtió en una especie, o acabó convirtiéndolo el propio Warren Ellis, en un chamán mutante. El tema es que él sigue trabajando, él no se quiere casar con ningún sello, realiza Global Frequency, otra magna obra suya, bastante respetada y premiada, realiza para otros sellos trabajos, hasta que en el 2004 le dicen, le ponen uno de esos contratos de exclusividad que se pusieron tan de moda a principios del siglo XXI, tanto en DC como en Marvel, Y durante aquellos dos años, del 2004 al 2006, le tienen ahí realizando obras como Extremis, como todavía no realizará las obras, Next Wave, una maxi serie de 12 números muy divertida, donde encontrábamos al hombre máquina, a Fotón, al Capitán Capullo, personaje creado para la ocasión, a Boom Boom, de los X-Force, en unas aventuras bastante, una especie de asunto de Nick Furia, que acababa convirtiéndose en un zombie malvado. Si tenéis oportunidad de leerla, queridos oyentes, es hacerlo, es inolvidable. El tema es que en el 2006 decide largarse, porque él no quiere atarse a una empresa, pero después de un año, después de una mala experiencia, vuelve a Marvel para realizar, quiero recordar, sí, Thunderbolts, una colección en plan, de la cual hablamos ya la temporada pasada, esa idea del grupo, otra encarnación del grupo de villanos que intentan redimirse de la Marvel, que tendrá dentro de poco ya su versión en el UCM, dirigidos por Thunderbolt Ross, el villano del Increíble Hulk, el militar villano del Increíble Hulk. El tema es que Warren Ellis no, aunque sí que vuelve y realiza el Marvels, una especie de crítica ácida a la historia, o más bien un intento de decir, esto es lo que hubiera ocurrido de verdad si los accidentes que dieron poderes a Spider-Man, a los Cuatro Fantásticos, a Hulk, hubieran ocurrido en el mundo real, esto es lo que hubiera ocurrido. Entonces realiza, era Marvel's de Alex Ross, él realiza la versión del Marvel de Alex Ross y lo convierte en ruinas. Y aquí, todo lo que ocurría en el Marvel's, él lo lleva al mundo real, que era más o menos lo que intentaba Alex Ross, pero dentro de una épica superheroica, en el cual, desde la perspectiva de un periodista normal, contaba la aparición de superhéroes. Pues el Warren Ellis en Reigns habla desde la realidad cómo sería lo que hubiera ocurrido con un chico si hubiera sido picado por una araña radiactiva, un científico si le hubiera caído una bomba de rayo gamma, y vemos a un Bruce Banner que se va muriendo poco a poco de cáncer, y demás. Después de esto, y alguna colección que también realiza junto a nuestro queridísimo Salvador La Roca, la cual es esa colección en la cual La Roca realiza a Leticia Ortiz, como ya entonces Princesa Asturias, la vuelve a dibujar como periodista. Esa otra colección realiza una serie de trabajitos, pero es que Warren Ellis, si nos ponemos a contabilizar todos los trabajitos que va realizando dentro de las grandes editoriales, también podríamos decir que realizó una para Tales of Witchblade, realizó una historia en dos partes, para Jim Gentry realizó un número especial junto a Steve Dillon. Podríamos estar diciendo, pero es que es así, él iba poniendo su poquito y era siempre bienvenido, porque ya Warren Ellis ya tenía un nombre, muchas veces ya tenía un nombre, y si no, se ha ido a buscar esas historias, se han reeditado de alguna u otra forma, porque donde pisaba Warren Ellis estaba ese humor ácido, negro, inolvidable, esas historias que de alguna forma eran una patada en el estómago, no tan fuerte como Garth Ennis, porque Warren Ellis es algo así, tiene un humor más británico, más ingenioso, no es tan cabrón como Garth Ennis, pero a veces leerlo roza. También realizará una etapa durante esta época en la cual está en Marvel, realiza Thunderbolts, Ruins y demás. También se ocupará de la famosa Astonish X-Men, ese grupo, esa colección de la Patrulla X más, que actuaba un poquito aparte, aunque claro, los acontecimientos también ocurrían dentro de la línea de tiempo del resto de grupos de mutantes. Pero era un poco sus aventuras, había sido creado por Josh Whedon y el ex socio durante la etapa del Planet, y un dibujante que ya había trabajado con Cassidy, con Ellis, en otra de sus grandes obras, Planetary, una de estas obras que ocurre durante estos años, Planetary, de Warren Ellis y Cassidy, que es otro grupo con el cual Ellis aprovecha para repasar la historia de la literatura pulp, la historia de los cómics, o más bien el paso de la literatura pulp al cómic y demás, y otras historias, mitología y demás. También otra obra que os recomiendo leer, a veces es complicada porque está llena de referencias, pero es muy buena, Planetary. ¿Qué es lo que ocurre? Con Cassidy y Whedon habían creado Astonishing X-Men para contar historias un poquito raras, extrañas, más de ciencia ficción. Se presenta a S.H.I.E.L.D., una especie de organización como S.H.I.E.L.D., pero más dedicada a cosas extrañas y alienígenas. Y lo que ocurre es que, evidentemente, aquí ya era la colección perfecta para que Warren Ellis nos contara, o tuviera una etapa con varios arcos argumentales, en los cuales, pues, podría despertar a un villano del Capitán Marvel, del Capitán Britannia, que había creado Alan Moore en su etapa, hasta Viajar al Futuro. Una gozada. Deciros que esa etapa de Warren Ellis en Astonis X-Men es inolvidable. Él es el responsable de Extremis, la serie limitada Extremis de Iron Man, que dará pie, o es el argumento, tanto para Iron Man 2 como de Iron Man 3 dentro del UCM. Creará en DC Reed, esa famosa colección de cómics que daría pie a las dos películas Red 1 y Red 2, donde de Bruce Willis, Morgan Freeman, John Malkovich, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que sí, es que realizará un webcómic con Freak Angel, le llamará Dynamite, esta colección, ¿no? Esta editorial que se dedica sobre todo a cómics que son adaptaciones o serán adaptaciones de películas, series y demás, para que sea el guionista de una colección dedicada, como no, a otro icono británico, James Bond, en el cual él estará durante 12 números en esta colección. Volverá a DC, a Marvel. No sé, estará abierto, realizará para, creo recordar, para Image, otra gran obra que es Three, donde creo recordar que mezcla alienígenas y árboles, secuelas gigantes. La verdad que es que repasar, ya os digo que repasar todo lo que es Warren Ellis es inabarcable. Y bueno, quiero deciros, es que no hay más. A día de hoy ha vuelto a DC Comics para encargarse de un subsello, igual que Gerard Way, el creador de Umbrella Academy, fue contratado en DC para desencargar del sello Young Animals. A Warren Ellis le han encargado de revitalizar, renacer el universo Wildstorm. Mientras tanto, además, escribe junto a su ex socio de Authority, Brian Hitch, la colección La Tumba de Batman. Ha sido guionista de televisión, donde ha realizado las dos temporadas de Castlevania en Netflix. Ha participado en los guiones de Red 1 y Red 2. Ha escrito hasta ahora conocidas tres novelas, Camino Tortuoso, inolvidable, una colección de parafilias tremenda, divertidísima, Gamma Chin, que creo que aquí recibió algo así como que el Arma Mortal o algo así, también una novela de negra genial, y su última novela Normal, no la he leído, creo, no sé si está publicada aquí en España. Pero ya digo que todo lo que sea Warren Ellis es inolvidable. Es crítico social, trabaja mucho en redes, tiene su Twitter, si queréis ir a él, pues el Twitter de Warren Ellis está lleno de estos artículos, donde habla de sus opiniones sobre la ciencia, Twitter, el propio Twitter, cómo funciona Twitter, o su opinión de cómo es Twitter, etc. Es inabarcable, yo como os puedo decer, leedlo, conoced al gran Warren Ellis, no os va a defraudar. Así que hasta la semana que viene, queridos oyentes, hasta la semana que viene, Bascón, FJ y compañeros de Radio Universo Literario. Nos vemos la semana que viene en la Bajo la Capucha con el próximo capítulo de la invasión británica al cómic, y los miércoles me veis con Olga López en la Corte Bizarra. Olga López y mis colaboradores en la Corte Bizarra en Radio Universo Literario. Hasta la semana que viene. Now this is what it's like when worlds collide.
Muchas gracias, Lu. Te esperamos el martes que viene con Bajo la Capucha. Y, por supuesto, mañana esa Corte Bizarra. Todos, oído el parche, ¿eh? Que mañana tenemos Corte Bizarra con Lu Wild y Olga López. A ver qué nos traen, a ver qué nos depara esa Corte Bizarra de los miércoles. Y por hoy, pues poquito más os podemos contar. Yo, por mi parte, os he hecho chascarrillo, os he dicho de los días internacionales, ese Black Friday. Y atención a información de última hora que me pasan por aquí. El señor Lu Wild, su último disco, el Festival de la Matanza, 24 horas gratuito de descarga en la plataforma Lectu. El día 27 de noviembre, Black Friday, Black Friday. Ahí lo vais a tener en la plataforma Lectu, L-E-K-T-U. Así que, si lo queréis, el señor Wild, su libro, último libro, el Festival de la Matanza, gratuito durante 24 horas este viernes 27. Y el Cyber Monday del lunes. Y, como no, el Día de la Seguridad Informática, que es el día 30. ¿Eh? Ojo ahí, todos mis amiguetes que son informáticos, que, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Que en casa del herrero, cuchillo de palo. Cuchillo de palo, martes por la noche, van a ser las 10. Bueno, creo que ya nos hemos pasado un poco y todo. Pero bueno, aquí os dejo, pues que descanséis, que terminéis el día bien, que mañana os levantéis con energía. Y que sigáis escuchándonos como cada noche, que os estamos muy agradecidos por que estéis ahí acompañándonos. Sin más, hasta el jueves.